9 de la mañana, 40 minutos, estamos en Punto de Encuentro en la mañana de Universal. Contador Julio Carzoglio, ¿cómo estás?
Muy buenos días para todos.
Bueno, Julio, la pasada semana nos metimos en el tema de la jubilación, los cambios y todo eso que se viene en los próximos tiempos aquí en Uruguay y también en otros países del mundo, que se está hablando sobre el tema, la edad jubilatoria y otros puntos a tratar. Pero por supuesto que este tema tiene varias puntas y se puede analizar desde distintos lugares. Hoy, ¿por dónde vas a andar?
Mira, bueno, efectivamente hay muchas aristas en este aspecto, y una de las que preocupa, a ver, yo soy miembro de CFE Institute en el mundo, es decir, la sociedad en Uruguay y bueno, como parte del mundo, y uno de los temas principales que tiene en agenda CFE Institute en el mundo es precisamente el tema previsional y la problemática que da. Y uno de los aspectos tiene que ver con las tasas de interés. Es decir, para ponerlo en contexto, el sistema actual, a través de las AFAPs, ¿verdad?, lo que hace es, una parte de los aportes que uno hace van al BPS, en esa suerte de solidaridad intergeneracional, donde, bueno, los que trabajan le pagan a los que están jubilados, y otra parte va a la AFAP, que la invierte en una cuenta personal de capitalización, lo que se llama el sistema mixto, es decir, una parte va al BPS, una parte va a la AFAP, y la AFAP se encarga de colocar, y bueno, y a lo largo de los años uno va acumulando un capital que es el que luego le pagarán a través de una aseguradora. Bien, ¿cómo funciona el sistema? Uno todos los meses aporta, la AFAP hace su trabajo y genera rentabilidad, y uno, del momento de retirarse, uno le transfieren todo ese dinero que uno acumuló a lo largo de su vida activa, se lo pasan a una aseguradora que determina en función de variables técnicas cuánto le tiene que pagar a cada persona. Entonces, uno de los problemas es, como decíamos la semana pasada, el tiempo que uno tiene al vivir mucho más. Esa ecuación técnica lo que termina haciendo es que si uno se jubila muy temprano, hay un dinero para diluir durante más tiempo. Entonces, obviamente va a significar una jubilación más chica. Entonces, a ver, el postergar la jubilación tiene esa ventaja de, primero, uno guarda más años, junta más años, entonces al final del día la bolsa termina siendo más grande porque se acumularon más años de aportes y además se acumuló más rentabilidad. Entonces, la bolsa es más grande. Pero además, como todos más o menos tenemos la misma expectativa de vida, si uno se quiere jubilar a los 60 y va a vivir promedio hasta los 85, uno hay que diluirlo entre 25 años. Si uno va a los 65, por ejemplo, acumuló 5 años más, es decir, la bolsa se agrandó en esos 5 años, pero además eso más grande hay que diluirlo en menos años, en 20, porque la expectativa de vida sigue siendo más o menos la misma. Si bien hay un avance y también va aumentando en la medida que va pasando el tiempo, va agrandándose, pero en forma bastante marginal, entonces tampoco es que si uno posterga 5 o 6 años uno automáticamente puede aumentar capaz que un año la expectativa de vida en 5 o 6. Entonces, y que no creo que llegue, es más chica todavía el aumento. Pero bueno, de alguna forma ese doble efecto. Pero ¿cuál es uno de los componentes principales? La tasa de interés. Ese dinero genera intereses. Y yo hice unas cuentas, porque, bueno, de alguna forma es el gran problema de los últimos, diría yo, 15 años. Las tasas de interés están extremadamente bajas. Eso es muy bueno para los que deben mucho, como nosotros, por ejemplo. Se colocó hace relativamente poco tiempo, hace algunas semanas, se hizo una colocación importante y se pagó a 10 años, 11 años, 2 y poco por ciento en dólares, 2.5%, para poner un número redondo. Eso es muy bueno para el país, nos endeudamos barato, llamémosle. Pero si uno mira la otra cara de la moneda, los que tienen que invertir para generar rentabilidad ganan poco. Y si se gana poco, la bolsa se agranda menos. Y ese es el gran problema. Esa es la razón por la cual yo permanentemente insisto en la necesidad de generar conducta de ahorro independiente de lo obligatorio, porque al final del día lo obligatorio, producto, a ver, esto de la tasa de interés baja afecta a todas las inversiones, las que uno hace, las que hace la FAP y las que hace cualquier individuo, ¿no? Es decir, eso no es distinto para las personas, pero en la medida que uno tiene más herramientas de donde agarrarse, bueno, al final del día uno va a terminar teniendo un mejor retiro cuando llegue el momento de dejar de trabajar.
Julio, vos siempre hablás de tres formas, ¿no?
Las tres patas, sí, efectivamente. Bueno, las dos del sistema mixto, la jubilación, que bueno, que habrá... De hecho, CFE Institute, yo hace unos años estuve con el presidente de CFE Institute acá en Uruguay, almorzando, y bueno, el tema arriba de la mesa era las jubilaciones, porque es una preocupación que tiene, más que las jubilaciones, el sistema de seguridad social. Y él me decía, mira, acá nosotros ya llegamos al tope de la modificación de paramétricas. Es decir, las paramétricas, bueno, la de retiro, la tasa de reemplazo, bueno, las distintas paramétricas que se pueden toquetear, capaz que, y él decía, capaz que lo que tenemos que pensar es otro sistema jubilatorio que sea radicalmente diferente. Repensarlo desde cero, y es una cosa que el otro día algo del estilo decía Saldaña, es decir, analizarlo con la cabeza bien abierta y no enfocándose inclusivamente en tocar algunas paramétricas. Repensemos el sistema previsional.
Porque una de las críticas que se le hace al Frente Amplio, a los gobiernos del Frente Amplio, es ese tocar algunas cosas de la reforma original que ha generado, según dice la oposición, algunos perjuicios en beneficios de otros, pero perjuicios también al sistema, ¿no?
Por retocar las condiciones. Básicamente lo que se habla es de una reforma que se hizo en el año 2008, que básicamente flexibilizaba las condiciones para la jubilación. Eso se ponderó, se hizo un estudio, porque cuando uno hace este tipo de cosas, a ver, era un movimiento que hasta en el momento se dijo, esto va contra lo que tenemos que hacer. Más allá del impacto, porque se había estudiado, que no, nadie hace un cambio de esto y dice, lo hacemos y vemos qué pasa. Siempre se estudia, se analiza qué es lo que va a pasar, pero la realidad es que el impacto fue mucho mayor al previsto. Y básicamente era un movimiento en contra de lo que debía hacerse en términos lógicos, porque bueno, a ver, lo que venía pasando, y lo viene pasando hace muchísimas décadas, cada vez vivimos más. Flexibilizar, facilitar o reducir las condiciones para la jubilación era muy simpático, pero tenía una consecuencia lógica y va a generar un mayor déficit en el sistema, porque más gente se iba a jubilar y va a seguir viviendo más tiempo. Entonces, al final del día, tiene que pagarle cada vez más plata. Y además era gente que ya no estaba en el sistema mixto. Es decir, era fundamentalmente gente anterior a... O sea, la gente que quedó por fuera de la reforma del 96 y, por tanto, eventualmente tenían ahí una posibilidad de beneficiarse del sistema viejo, que bueno, generó el déficit, el agujero que tenemos en este momento, sí. ¿No? Es decir, hay una problemática, y es un problema que hay que atacar, porque si no...
Sí, el déficit es muy importante. Julio...
Para tomar conciencia, si no se ataca el tema, un día puede llegar a pasar que no haya plata para pagar jubilaciones.
Sí,
por eso. Si nos ponemos en cuenta
de cosas. Por eso el apuro de todo el sistema político.
No parece lógico, no parece esperable en el corto plazo.
Sí, pero.
Pero si no se hacen cosas, en el corto y en el mediano, es decir, es una hipótesis, personalmente creo que remota, porque precisamente se está discutiendo estas cosas y se está poniendo en la agenda este tema, porque hay conciencia del problema y hay conciencia de que. Pero si no se hace nada, en un momento se vuelve insostenible, y la única solución no es que se van a cortar las jubilaciones, pero vos te tocaban 10 pesos, bueno, ahora te tocan 8.
Sí, por eso, pero además no, se dicen que los cambios que se hagan hoy recién tienen efecto en muchos años, no es que bueno, el año que viene ya está el sistema, no, lleva tiempo.
Y es un proceso, y hay que pensarlo, por eso capaz que repensarlo desde la base, repensarlo bajo una lógica diferente. Hablábamos algo la vez pasada del tema del trabajo de la gente más grande, y bueno, hay que tener la cabeza bien abierta y buscar alternativas que fundamentalmente lo hagan sostenible, que uno pueda decir, bueno, como decíamos la semana pasada, bueno, pegarle un voleo bien lejos y que la pelota quede bien, bien lejos y no haya que volverla no te enfrentes a este problema de vuelta dentro de 15 o 20 años, como estamos en este momento. Sí.
Julio,
una reforma hace 25 años.
Una última pregunta, Julio, porque se nos va el tiempo. Vos hablabas de las tasas de interés y en la medida que afectan todo este tema de la rentabilidad. ¿En el corto y en el mediano plazo esto se puede modificar o esto va a seguir así?
En el corto plazo no. La lógica es que las tasas de interés bajas al final del día terminan generando una presión inflacionaria. Particularmente hay algunos aspectos técnicos que tampoco tiene sentido entrar muy en profundidad en eso, pero en términos operativos no parece lógico mantenerse en tasas tan bajas durante tanto tiempo. El problema es que llevamos muchos años ya así. Y estos años que ya llevamos así, ya está el impacto ya está planteado y ya dejó una huella. A ver, yo hice una cuenta rápida, si me das 10 minutos. Si vos dejaste...
10 minutos, no, un minuto.
Bueno, un minuto.
10 minutos se acabó el programa, Julio.
Yo lo que hice fue decir, bueno, el efecto del interés compuesto. Vale, el interés compuesto, lo maravilloso que tiene es que lo que yo llamo el efecto bola de nieve. Arranca chiquito, pero se va agrandando. Y la diferencia en dos puntos de tasa de interés implica en general duplicar lo que tenés después de 25 años o 30 años. Es decir, si vos ponés 10 pesos ahora, en 20 años, en 25 años, 30 años, si vos tenés dos puntos de diferencia en la tasa de interés que vos lográs durante ese periodo, dos puntos, no estamos hablando de una locura, dos puntos, automáticamente vos tenés el doble del dinero del que tendrías con la tasa más baja. Sí. Es decir, si vos ponés 10, y ponele que tengas en 20, en 35 años tenés a una tasa del 3%, 28. Si la tasa es 5, tenés 55.
Sí, sí, es un cambio
y
muy grande.
Y esos 55 son los que le van a dar a la FAP, le van a dar el doble de dinero para que te lo distribuya a lo largo de los años. De la FAP no, del...
Ojalá, me encantaría, Julio, pero...
Pero en realidad, no va a pasar. En realidad, el tema central es que estas tasas bajas tienen un impacto negativo en ese número, en la tasa promedio que se obtiene, y lamentablemente eso va a tener una repercusión negativa también en las jubilaciones. Sí. Porque en realidad estamos más cerca del número de abajo que del número de arriba.
Sí, sí.
Bien, y ese es un poco el problema de esta situación, que tiene muchos beneficios para el país. Que Uruguay pueda endeudarse al 2%, teniendo el déficit que tiene, es muy bueno.
Pero no es bueno para el tema de las
jubilaciones. Pero los futuros jubilados van a pagar las consecuencias.
Sí, sí. Julio, te agradecemos y la semana próxima salimos con otro tema que también genere preocupación, impacto e información para todos los uruguayos.
Fuerte abrazo para todos.
Buena semana.
Punto de encuentro, de 8 a 10 de la mañana, por 970 Universal.